estar informado.
Hace 4 años, Eduardo López le preguntó a su mujer, Susana Fargas, ¿dónde quieres empezar de nuevo? Y Susana le dijo, un lugar donde haga calor. Y eligieron el Caribe, la parte holandesa de la isla de San Martín. Hace más o menos un mes Eduardo le ha tenido que volver a hacer esa misma pregunta, pero por un motivo distinto. El huracán Irma y Marme, ya en categoría 5, había pasado por su casa y su negocio. El tifón arrasó con toda la nave y con esta familia de 5 miembros que se ha quedado sin nada.
The Northern Leeward Islands, you're in trouble right now, unfortunately. We are dealing with a very strong, potentially dangerous storm.
Las calles eran una locura, no había electricidad, no había agua.
Se oía todo dando vueltas, el viento contra las ventanas, temblaba la casa.
Suerte que pusimos madera por toda la casa, por fuera, era como un ataúd.
Y a mí, a punta de machete, me intentaron coger el camión, la gente robaba, saqueaba. El peor enemigo es el propio hombre.
Dicen que no es un lugar bonito para estar ahora mismo. Y que tienen mucho miedo.
Eduardo, Susana y sus 3 hijos habían construido poco a poco su vida y su empresa. Una tienda de importación de vinos españoles que se había convertido además en un lugar de encuentro donde los clientes eran amigos. Allí se degustaba desde una tortilla de patata, una paella, anchoas de Santoña o buen jamón ibérico. La familia conseguía salir en todas las portadas de los periódicos como un lugar de referencia. Tenía como clientes a todos los hoteles, supermercados y casinos y pusieron de moda España. Pero ahora el huracán primero y el saqueo después les ha dejado a cero. Empezar de nuevo. Eduardo López tiene muchas ganas. Buenos días, Eduardo.
Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está usted?
Yo estoy muy bien. ¿Usted, a pesar de la circunstancia?
Fenomenal. Con ganas de pelear, con ganas de tirar para adelante. Mi familia... En estos casos, la parte negativa, lo han explicado ustedes muy bien, pero la parte positiva es que la familia se une muchísimo y reencuentras a toda tu familia de nuevo. Y tiene una parte muy bonita, desde luego.
Me permite que salude a su esposa, a Susana.
Por supuesto.
Susana Fargas, buenos días. Va, se nos ha cortado. Bueno, ahora volvemos con ella. Uh-huh. La respuesta a la pregunta, ¿dónde quieres empezar de nuevo? ¿Cuál fue, Eduardo?
A ver, no sabemos nada, es decir... Tener respuesta a esa pregunta es lo primero que tenemos que saber, porque está todo en el aire. Ahora mismo, yo personalmente, por supuesto, empezar de cero es lo que voy a tener que hacer. Por suerte, no es la primera vez que lo hago y me sobran las fuerzas. Lo único, yo por lo que estoy, digamos, hablando con usted ahora en la radio, etcétera, no es por defender lo mío, aunque lo parezca así, sino que tengo que defender a todo el mundo que me ha apoyado desde el primer minuto. Estoy hablando de proveedores, estoy hablando de socios, de amigos que me han apoyado ciegamente porque el proyecto era bonito, porque creen en los valores del producto español, etcétera, y nadie dudaba en abrazarme y venirse conmigo, aunque sea un trocito, de forma económica, de forma de ánimos, la familia, etcétera, pero sobre todo de forma económica. Entonces, para mí empezar de cero no hay ningún problema, pero yo tengo a mis espaldas a mis amigos, a mis proveedores, que es por lo que estoy peleando ahora mismo, a ver si podemos... tirar todos para adelante juntos, como lo hacíamos antes.
Creo que puedo saludar a Susana. ¿Cómo está, Susana?
Hola,
buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Los días previos, ustedes empezaron a prepararse para el huracán que venía. Creo que compraron, Susana, mucha agua, comida tenían allí, ¿no?
Exacto, sí. Por la comida era, bueno, no me preocupaba porque teníamos
toda la de la tienda, pero sobre todo compré muchísima agua porque no se sabía cuántas semanas íbamos a estar después sin electricidad y sin agua. Y también compré muchos platos y vasos y cubiertos de plástico porque, claro, no vas a poder lavar. Y entonces tienes que pensar todas las cosas que vas a necesitar cuando no tienes ni luz ni agua. Entonces, pues claro, los platos, todo esto. Y bueno, pues nada, ir tirando porque no se podía lavar nada. Uh-huh. La ropa pues la usábamos y también la teníamos que dejar en una bolsa porque tampoco se podía lavar. Todo era ir acumulando. Claro. O sea, los días previos era pensar qué vas a necesitar después.
Claro. Eduardo, usted se fue a comprar tablones de madera, creo que selló la casa entera, ¿no?
Sí, sí, sí. Además era espectacular, ¿eh? Era bueno, y me parece que usted también ha vivido un huracán, puede ser.
Sí, pero se transformó en una tormenta tropical. Ajá. Que a mí me pareció la bomba, pero que a los lugareños les pareció una tontería. Y entonces,
sí,
claro,
sí,
y allá
sí,
Bonsal,
sí.
Yo dije, escúcheme, pero si esto es una tontería, entonces, ¿cómo es un huracán? Porque yo creía que era. Pues sí, no, sí. Se ve que el huracán es mucho peor. En fin, el huracán es lo que ustedes vivieron, ¿no?
Sí.
¿Qué hicieron? Tapiar prácticamente la casa.
Sí, 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 porque, a ver, es lo que le comentaba. El huracán te lo ves encima casi dos días antes. Es decir, parecía que venía pilotado, es que estaba hacia nosotros, digamos. Y dos días antes es cuando ya verdaderamente empiezan las alertas de los vientos, ya se había convertido en fuerza 5, y además veíamos que es que nos iba a pasar justo por encima. Entonces, con una tranquilidad asombrosa, todo el mundo fuimos a comprar maderas, etcétera. Y digo asombrosa porque yo me imagino que si esto pasa en otro sitio, yo por ejemplo, yo soy de Barcelona, o en Madrid, o donde sea, yo creo que nos volvemos locos ya desde el minuto uno. Yo tenía un nerviosismo, pero al ver a la gente tranquila, haciendo cola, pasa tú primero, increíble. Se veía que no era la primera vez.
Sí, claro.
Sí, sí.
Bueno, y entonces cuando Irma se convierte en categoría 5, Susana, ¿qué hacen? Tapian la casa por dentro también.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que Irma pasó el martes, pero el lunes recibimos un... No, perdón, el domingo recibimos un email de la escuela que los profesores necesitaban también preparar sus casas. Entonces el lunes no habría escuela y los niños estaban, bueno, dando saltos de alegría. Imagínate que luego, pues nada, la alegría esta desapareció al día siguiente cuando supimos que era fuerza 5 directa hacia San Martín. Y bueno, no podían decir que era fuerza 6 porque no existe todavía en el barómetro, pero que bueno, que probablemente lo vayan a cambiar porque los picos es que era casi 400 kilómetros por hora.
O sea, yo creo que usted hasta incluso le mandó un recado a sus padres,
sí,
por si desaparecían, ¿no?
Bueno, no directamente a ellos porque yo no quería asustar a nadie, o sea, ni a los niños, en primer lugar, ni a mis padres. Yo envié el mensaje a mi cuñada y despidiéndome. Le dije, mira, si pasa algo, si mañana no lo podemos contar, les envías este mensaje a mis padres. Pues ya te puedes imaginar una despedida a ambos,
claro,
padres.
Sí,
¿no?
Sí, no es fácil.
Pero nosotros guardamos todos la tranquilidad, como estaba diciendo ahora Eduardo, en casa. Si los niños nos veían tranquilos a nosotros, ellos lo vivían, bueno, pues como una cosa que va a pasar y que mañana habrá pasado. Y estábamos todos encerrados en el cuarto de baño, yo rezaba, los niños me veían, pero tranquilos, me seguían, teníamos linternas. Ahí dentro no tuvimos histeria.
Claro, incluso se fueron a dormir todos juntos a una habitación, ¿no? Vestidos,
sí,
y con las zapatillas puestas, por
sí,
si había que salir corriendo.
Sí. Bueno, nos lo tomábamos un poco así, ¿no? Al principio dijimos, venga, vamos a dormir a ver si nos conseguimos dormir todos y mañana nos despertamos y ya veremos lo que ha pasado. Inocentemente, ¿no? Porque allí no durmió nadie esa noche. Dormíamos vestidos con las bambas porque Eduardo decía, bueno, si tenemos que correr por encima de maderas, cristales, con el viento, porque se nos ha ido el tejado, pues nadie va a encontrar en ese momento su calzado.
Sí.
Entonces empezamos durmiendo en una habitación, pero aquella habitación, cuando llegó el momento, parecía que iba a reventar. Entonces bajamos abajo, nos entramos en otra habitación pero también teníamos miedo de que la persiana, los cristales, todo reventase, entonces ya directamente al cuarto de baño, que era lo último que nos quedaba. Y Eduardo, pues, con la espalda contra la puerta, como si pudiera hacer algo, pero es que era lo único que podía hacer el pobre ya.
Claro, y Eduardo, el huracán, al parecer, cuando está en su ojo del huracán, cesa los vientos, o la cosa queda más o menos tranquila, y se entiende que ha pasado la mitad, pero queda por pasar la otra mitad, al revés, pero queda por pasar, ¿no?
Sí. A ver, el problema, el mayor problema, Carlos, es que no sabes nada. Es decir, nosotros, todo esto, la fiesta dura 8 horas, digamos. Uh-huh. Y bueno, es este donut maligno que empieza, bueno, suave. Es como la tormenta esta que has comentado que vivías. Uh-huh. Empieza a modo de tormenta. Entonces te tragas todo. Huracán fuerza 1, huracán fuerza 2, huracán fuerza 3, huracán fuerza 4, 5, que es justo en el borde del agujero este que hay en medio, del ojo del huracán.
Ajá.
Claro, tú no sabes si va a pasar el ojo por encima tuyo, porque decían que estaba en San Bars, que es otra isla, que había pasado hace 2 horas, y de repente... Claro, te quedas sin electricidad, sin teléfono, sin radio, sin nada. Reventó todas las radios de la isla. Y es buenísimo porque... A ver, buenísimo. Después del infierno este, amaina... no, a ver, el sol, sale el sol, estaba amaneciendo. O sea, ves la luz, te asomas... No sabes si es el ojo, si ha acabado de verdad. Tú por dentro esperas con todas tus fuerzas que ya haya acabado. Pero te temes que sea el ojo.
Claro.
Te asomas, o sea, nos asomamos todos a una ventanita de un baño que teníamos que se había roto un poco. Y bueno, y ves, pues ves 20, 25 personas corriendo por la calle, que se les ha reventado la casa y se van a guarecer a otra casa, a otro lado. Y ya te hueles tú que eso es el ojo y que va a volver otra vez.
Bueno, ¿Y el resto del huracán se llevó la casa o no se la llevó? Es decir, ¿funcionó la tapia de madera?
Sí, 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 sí. Gracias a Dios funcionó. Fueron 2 días poniendo maderas, pero el mejor tiempo del mundo. O sea, la mejor inversión de mi vida. Toda la casa por fuera dejó la caja de la casa solo. Digamos, habían terracitas, los balaustres o todo eso se fue todo. Muchas de las casas de al lado destrozadas, que son esta, la gente que corría, digamos, ¿no? Cuando te asomas también en el ojo, ves las casas de delante, que no son chabolas, eran casas correctas. Y ves que no tienen techo, que ves que... Bueno, es increíble, que lo ha reventado todo. Tu casa no la ves, porque no puedes salir. No te atreves a salir por si es el ojo. Oh. Y luego, exacto, dices, bueno, igual ya ha acabado, ¿no? Porque han pasado 45 minutos. Y no, lo malo es que empieza entonces de 100 a tope y es peor. Es que, bueno...
Y cuando momentos. Pasó ya todo... En fin, salís de casa y lo que hacéis es, bueno, montar una barbacoa con la comida que teníais en la nevera antes de que os saquearan el stock de la tienda, ¿no? Porque la tienda iba a ser saqueada, comienzan los saqueos en la isla, la gente se lleva a machetazos lo que encuentra, ¿no? Ordenadores, electrodomésticos, comida, teléfonos.
Todo, todo. Es como la hora feliz. Salen... Yo me imagino que sale gente buena también, pero la gente buena roba leche o agua y se entremezcla pues la gente que se quiere aprovechar de una desgracia, que por desgracia son muchos además. Y sí, sí, tú los veías en, ¿cómo se llaman? Los pick-ups estos, pues todo el mundo montado, con machetes. Yo cuando llegué al día siguiente a la tienda, salimos pronto, fui con mi hijo... que me arrepiento, digo, madre de Dios, no caes, ¿no? Y bueno, cuando me acerqué a la tienda, todavía... Bueno, la tienda estaba destrozada, se te cae la tienda es como una nave también, ¿no? Uh-huh. Estaba todo destrozado, pero claro, por decir algo, nos estábamos organizando todos, los buenos y los malos, todavía el día siguiente, ¿no? pero ya por la tarde, porque yo volví al día siguiente, por la tarde ya me dijeron que ya la habían visto, ¿no? Eran como, son como hormigas que cuando ven una cosa llaman a todos los demás para que lo vayan a coger todo, ¿no? Y sí, sí, a la mañana siguiente fui yo solo esta vez y fue cuando me vi, bueno, pues no sé si habían 20 personas ahí destrozándolo todo porque...
pillando lo que había, vamos, en la palabra. O sea que lo perdisteis todo en aquellos días, ¿eh?
Sí,
el material. Bueno, el Ministerio de Exteriores fleta un avión, llegáis a España. Y ahora, Susana, ¿qué os viene a la cabeza en este momento?
¿Te refieres al futuro?
Sí.
Bueno, estamos un poquito, al menos yo, encefalograma plano. Es que no sé hacia dónde vamos a tirar. Este año tenemos que estar aquí porque los niños ya están otra vez en la escuela y para ellos la cosa pues no tiene que ser lo más suave posible. Que estén en la escuela, que es lo que les toca, y que continúen. Y el año que viene, pues no se sabe. Claro, es que todo nuestro negocio está allí.
He visto algunas fotografías de los aviones cuando aterrizan, que prácticamente pasan por cima de una playa.
Sí.
Muy, muy bonita.
Sí.
Vosotros vivís cerca de esa... Hombre, sí. La isla tiene 90 kilómetros cuadrados, tampoco es tan grande, ¿no?
Más pequeñita, ¿no, Eduardo?
No, son 90. Sí, el máximo, digamos, de punta a punta de la isla son 12 kilómetros.
O sea que vamos, puedes hacerlo andando.
Sí. Lo que pasa es que además es una isla, yo quiero, es una isla, porque lo será seguro, es muy muy especial en respecto al turismo, respecto a la sociedad que tiene ahí, es una mezcla increíble de gente, de todas las nacionalidades, hay 2 millones de cruceristas al año, porque bueno, era la isla más modernita, por eso la escogimos también, me imagino. Tenía un aeropuerto muy correcto y además, que era lo que nosotros nos iba muy bien, a nosotros, mira, a la marca España nos iba muy bien porque estaban los megayates estos, tiene una laguna interna, entonces todos estos yates de gente millonaria, etcétera, etcétera, amarraban dentro. Entonces era una isla que tenía muchas visitas, muy americana, pero tenía muchísimas visitas de todo el mundo. No era ese paraíso caribeño que todo el mundo se imagina, ¿no? Era un sitio para trabajar, para hacer mucho trabajo y bien.
Pues ahora lo que queda es volver a empezar. A mí me da que acabaréis otra vez en la isla y yo os iré a ver.
Perfecto.
A echar un rato allí. Que yo no conozco la isla. Y he visto algunas imágenes de la isla, me parece. Hombre, si se reconstruye, ¿no? Pues que se hará, lógicamente. Esto acabará bien. Querido Eduardo, Susana, os mando un abrazo a los dos muy fuerte.
Gracias. Igualmente, Carlos.
Carlos, ¿te puedo comentar una cosa?
Digui.
Gracias. Mira, el tema, porque la gente se piensa que bueno que Irma era un huracán normal, ¿no? Hay mucha gente pues que dirá, bueno, pues ¿qué hace este hombre aquí? A muchos españoles nos ha pasado lo mismo, ¿no? Pues tenía que tener un seguro, que lo tenía de la nave, etcétera. Lo primero que digo es que verdaderamente a muchos españoles les ha pasado una tragedia así, menos espectacular, pero en el fondo el resultado es el mismo, ¿no? Hablando de una empresa. Pero quería comentar que Irma no ha sido un huracán al uso, es decir, nosotros hemos vivido 2 huracanes más ahí en la isla. Son cosas que nadie espera, ni el mismo gobierno de San Martín, ni nadie, aunque hayan huracanes ahí, nadie puede esperar que un huracán de este tamaño arrase una isla de esta manera, ¿no? Digamos, ha sido con una fuerza increíble. El último huracán que hubo hace 25 años se llamaba Louis. Era de fuerza 4. Y a ver, y arrasó la isla, pero porque se quedó como pegadito a la isla, ¿no? No la arrasó de esta manera. Y quiero decir que en todo lo que nosotros hemos hecho para proteger nuestro negocio está hecho. Lo que pasa es que frente a esto no se puede hacer nada. Es decir,
me imagino.
Nada de nada.
Me imagino. Mucha fuerza a los dos, queridos amigos, y gracias por haberme atendido esta mañana. Habéis sido muy amables.
Gracias a vosotros.
Un placer. Gracias, hasta siempre.
Bueno.
Ahora son, Maribelita, ¿qué hora es? ¿Qué hora tienes tú? Las 11.
No soy Maribelita, siento decepcionarte.
¿Y dónde está Maribelita?
Ahí está, está maquillándose para entrar ahora en mi escena. Si te sirvo yo.
Maribelita no sabe que yo sin Maribelita a estas horas de la mañana no puedo vivir.
Ya viene, Maribelita Covadonga viene ya.
Bueno.
Ya está aquí, ya, mira, ya. Hala, dile hola, hija.
Caballero radiante, buenos días.
Buenos días, señorita. Me dejes en el abandono porque si no estás tú, como si nada hubiera, ¿eh?
Pero qué cosa más bonita me dices hasta ahora, ¿no?
Esto es. Pues imagínate la que le voy a decir a María José. El pasado miércoles se estrenaba en un cine de Londres la película Baba Land, y que pretende que los espectadores concilien el sueño. Es una película sedante. En la cinta de 8 horas de duración se puede contemplar la apacible vida de las ovejas comiendo tranquilamente hierbas o echando la siesta. Y no pasa absolutamente nada más en 8 horas. Ella ha pensado en su vida y se ha visto encabezando el reparto. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, estaba yo mudita el sábado como Belinda, tratando de recuperar un poco esta voz de línea caliente que Dios me ha dado, cuando se me ocurrió la brillante idea de hacer una pizza casera. Mirando las cositas que tenía en la alacena, encontré unas alcaparras, atún, cebolla, queso y un tarro de tomate frito ecológico que compré, vaya usted a saber por qué. El tarro de tomate frito ecológico llevaba un precinto de plástico alrededor de la tapa y traté de quitarlo con las uñitas. Imposible. Bueno, pues voy a buscar un cuchillo. Saqué un cuchillo de esos con la punta redonda e intenté quitarlo. Imposible.
La MacGyver de Albacete, la llaman.
El caso es que acabé recurriendo al cuchillo con más punta que tengo en mi casa y que desafortunadamente no es de Albacete, sino de IKEA. Pensé, como eres torpe, ten cuidado ahí que ese cuchillo puede acabar rebanándote el pescuezo. Bueno, total, que al hacer palanca, efectivamente, el cuchillo acabó clavado en mi mano, concretamente en el primer espacio interdigital entre el dedo gordo y el índice. Me daban ganas de cantar un bingo, yo me cago en la tienda de productos ecológicos, qué certera soy, válgame, San, válgame. La verdad es que fue una sensación por la que debería pasar todo ser humano. Lo mejor fue el dolor. Un dolor que me ocupaba todo el antebrazo, muy simpático, de tal forma que pensé que me había tocado el tendón, una de Albacete, cortándose con un cuchillo. ¡Ole, ole! Llorando como una perra, me fui a urgencias dejando a Perry mirándome con cara de ¿en qué manos he caído? ¿No había otro ser humano con un poquito más de maña?
Hombre, agradezco que no me llamaras para que te acompañara porque el sábado tenía un compromiso familiar.
Claro, Carlos. Me atendió en un box una señora doctora. La señora doctora pesaba 11 kilos y yo creo que no tenía su mejor tarde, y la verdad es que me despreció la mar de bien. Me miró detrás de sus gafas a media asta y me dijo: por ahí no pasa ningún tendón, señora, es por la cuchillada que se ha metido usted misma. Si las cuchilladas no dolieran, la gente se iría pinchando por la calle. ¿Aguanta usted 4 puntos a lo bravo o me va a pedir anestesia? Se la voy a poner porque ya le he visto la cara, pero le advierto que el pinchazo de la anestesia en plena herida no es muy agradable. Apareció otro doctor y le dijo a su colega: ¿te ayudo? Y ella contestó: puedo sola. Así que me fui a mi casa con los 4 puntos, con la mano de corcho, sin poder usarla hasta el momento, sin poder mojarla, con una incipiente tonalidad morada y con una sensación maravillosa. ¡Hay una mujer más borde que yo! ¡Estoy tan contenta! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Estar informado.
Nos enredamos cada lunes, ya quisiéramos algunos, con Isabel Lobo, Maribelita para la familia, Maribelita Covadonga, que está todos los días viendo, escuchando, compartiendo, tuiteando, retuiteando, etcétera, etcétera. ¿Las últimas horas en las redes cómo han sido, corazón?
Pues podríamos decir que estas últimas horas hemos estado embolicats, ¿no? Porque es todo Cataluña, todos los hashtags en los que se está compartiendo información es 2 de octubre, ahora qué, y sobre todo Las Vegas, que es esta última hora que te estamos contando en COPE desde que ha sucedido lo que hemos visto, ¿no?, en ese concierto. Los días previos, vamos a hacer una especie de cronología por esos tweets, los comentarios en Facebook. Los días previos, Herrera, todo sonaba fiesta, ¿verdad? Ese jijijaja con el vídeo más viral de Los Morancos, por ejemplo.
De nuestra nación quiere salir corriendo.
Este Felices los Cuatro, ¿no?, que hicieron los dos, ahí todavía estaba en el ambiente de fiesta, ¿no?, con Puig
y Demont. ¿En qué consistía este video?
Consistía en que se hacían un cameo, Rajoy y Puig Demont, ¿no?, contando pues cómo iba a ser esa jornada del 1 de octubre. Acertaron a medias los Morancos, la verdad. Estuvieron mucho más precisos los Manolos, y esto ya no es ficción, esto ya es realidad, en la jornada de reflexión ahí en la Plaza de Cataluña. Este vídeo es de un compañero nuestro, de COPE, que grabó a los Manolos preparándose, ¿no?, para celebrar esa jornada supuesta de reflexión.
Barcelona es poderosa, Barcelona té molt poder. Ella té molt poder. Ella té molt poder. Barcelona es poderosa, Barcelona té molt poder.
Desde luego que han triunfado todos los vídeos que salían de la calle directamente, sí, en estos días. Ahí lo estamos comprobando con los Manolos. Fue uno de los vídeos más compartidos días antes. Pero el 1 de octubre en las redes sociales hubo un sonido, bueno, varios, y sonó así: a impresión de papeletas del referéndum, a colocación de vallas para impedir el paso a los policías en los colegios electorales, a cánticos y a recuento final clandestino. Muy atentos.
Venga, va, va.
Sí, 1069. No, 140. Blanc, 80. Nuls, 28.
¿Y el video que finalmente más se compartió, cuál fue?
Pues está difícil la cosa, ¿eh? Porque se han rifado el vídeo que demostraba que las urnas iban llenas, ¿no?, de papeletas antes de entrar al colegio electoral, pero le gana este, creo yo, en el que escuchamos la actitud de un mozo de escuadra al preguntar si podían desalojar un colegio. Bien, pues le dicen que no y se da media vuelta.
Si podem.
No podeu.
No podeu. No podeu. No
podeu. Moltes gràcies. Gràcies.
El video es muy bueno porque efectivamente llega el tipo al colegio, ve que hay gente en la puerta y dice, bueno, ¿voldríem entrar? Sí, podem, sí podem. Y digo, no podéis. Y digo, pues adiós, muy buena, y da la vuelta, pero es que del tirón. O sea, es que no pregunta más cosas. Tiene más de 500.000 de retweets este video. ¿Y me podrás contar del impacto en redes de la cobertura de COPE en esas horas?
Sí, porque los oyentes y copenautas han estado muy pendientes de cómo se contaba la última hora desde aquí. Uno de los testimonios más buscados ha sido, te sonará, el de Sara, esta familiar de un policía nacional que estaba de servicio durante el 1 de octubre. Y tu reflexión final, Herrera.
Ellos están cumpliendo con su trabajo y están dando la imagen de lo que son. O sea, profesionales, y que están ahí por su país y por una ley que se tiene que cumplir.
Con todo y con ello, hoy podemos asegurar que esta ha sido una movilización simbólica. ¿Y por qué simbólica? Porque créanme ustedes, este referéndum era una excusa, una danza social perfecta para poder declarar dentro de unos días la independencia. Y me da la impresión de que las declaraciones de Piqué ha sido de lo más esperado.
Y sigue siendo de lo más comentado, ¿eh? En todos los corrillos, pasillos, se sigue viendo esa imagen, ¿no?, de los ojos azules de Piqué llorosos contando, bueno, que si en el fondo va a suponer un estorbo en la selección española, bueno, pues que él está dispuesto a hacerse a un lado. Las declaraciones más esperadas, ¿eh?, también apoyadas por su compañero Carles Puyol, y decía así.
Soy y me siento catalán.
Y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no? Creo que puedo seguir yendo a la sección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña y que de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. Pero también os puedo decir que no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del 2018.
Bueno, pues eso es lo que hay. Ahora, que también te digo, muchos deportistas se han puesto a dialogar, se podría decir en redes sociales. Rafa Nadal, tenemos un muy buen comentario suyo, él dice que no entiende lo que ha pasado, no lo entiende. Con lo cual, hay de los dos sitios opiniones distintas. Vámonos a la ironía, si te parece. Sí. A la ironía, el sarcasmo, el ingenio, llamémoslo animación todo junto con lo de Piolín y estas cosas, ¿no? Que ha sido muy polémico en redes sociales. Pero no sé si a más de uno se le ha escapado Lupita, la de los Lunis. Los Lunis también se han metido en un buen lío este 1 de octubre.
Yo soy Lupita, lista y bonita.
Esta voz que estáis escuchando, bueno, pues la voz que interpreta está citada a declarar por ser uno de los 700 alcaldes que anunciaron que cederían espacios municipales.
La de Caldas de Strac, la de Caldetas.
Eso es. Efectivamente. Por lo tanto, que tenemos de todo, ¿no? La animación, los cartoons, los dibujos, y nos falta la magia. Pero para eso tenemos que hacer truco, Herrera.
Así, ¿qué
¿me
truco?
Ayudas?
¿Qué truco? Vamos.
Vamos a escuchar este audio, a ver si os parece igual a este otro. Bien, lo tenemos retenido, ¿no?
Sí.
Pues ahora vamos a escuchar este otro.
Suena igual, ¿no?
Suena exactamente igual, lo único que ha sido utilizado para interpretar que esos audios que pertenecen a otro año, pues eran del 1 de octubre. Esto es lo que se han llamado los bulos desenmascarados en las redes sociales, que gracias a muchísimos usuarios hemos conseguido ver que imágenes, ¿no?, de golpes y de represión, pues no eran reales, ¿no? Eran del año 2012, de otra noticia, de otra historia. Vamos, el cómo funciona la propaganda del siglo XXI en las redes sociales.
Vale, hay mucho ilusionista. Y la que más, la J.K. Rowling, ¿no?
¡Ay, ay! Expecto Patronum. No sé qué nombre ponerle al hechizo que ha provocado uno de sus tweets, porque ella misma, ¿no?, la escritora de Harry Potter, ha puesto que la situación de Cataluña ha sido una actuación repugnante e injustificable. Yo te digo, Herrera, para echarse a llorar en este Enredados, tenemos a una niña que es el ejemplo, y ahora sí que sí cambiamos totalmente de sensación. Esta niña que vais a escuchar llora, deja de llorar, vuelve a llorar, ahora explicamos por qué. Vale, ahí su madre le está limpiando las lágrimas que tiene en la mejilla, y la niña lo que hace es quitarse el chupete, chuparse un dedo y ponerse una lágrima ficticia. ¿Qué te parece? Pero que nadie le quite el drama.
Hombre, mi paisano Bisbal, que dice Chenoa que la dejó desde Caracas y que ahora nos enteramos y que porque cambió el teléfono incluso, ¿no?
Bueno, eso sí que es un drama, ¿eh? La forma de escenificarlo era el vídeo de esta niña que llora tanto, ¿no? Y no la dejan llorar a la pobre. Pero es que Chenoa lo que tuvo que llorar a espaldas de Bisbal y nos enteramos ahora. A través de Facebook, a través de Twitter, porque ha escrito sus memorias y la verdad es que deja a Bisbal muy mal. Las redes se han dividido, bisbalistas y chenoístas, pero es que él se lo tiene merecido.
Bueno, mira, me sorprende mucho, sobre todo porque yo creo que lo del reencuentro era una cosa que, yo sé, habían superado muchas cosas, pero no solamente entre yo, sino entre los compañeros. Yo soy muy positivo.
Está muy feo eso, ¿no, Herrera?
Sí. Si te gusta más el mensaje de Messi y Luis Suárez, ¿no?
Me encanta, sí, porque ahí es cuando los futbolistas de verdad sacan tiempo para cosas que merecen la pena, ¿no? No para fardar de su supercochazo, ¿no?, que le ha costado lo que le podría costar lo que pueden comer muchos niños en el mundo, sino que Messi y Luis Suárez le han mandado ánimos a un niño en México que lo ha perdido todo por el terremoto.
Hola, Leo. Bueno, quería mandarte un saludo grande. Desearte toda la fuerza desde acá. Espero que te cuide mucho y lo mejor para vos. Mucha fuerza. Un beso grande. Chao.
Hola, Leo, campeón. Bueno, soy Luis Suárez y desde acá, desde la distancia, te quería mandar un fuerte abrazo y bueno, campeón.
Es un bonito gesto, es un bonito gesto. Y oye, algo que sea tendencia y que no nos podamos perder.
Bueno, es que estoy enganchadísima, ¿eh? Ya te dije que esto iba a ser progresivo, el Twitter, el Facebook, el Instagram, estoy con ello, ¿eh? Pero estoy enganchadísima a la youtuber más joven del planeta. Se llama Mila, tiene 3 años, cuenta cómo vive por primera vez las cosas, esto es muy curioso. Y en este caso cuenta su primera cita con su amigo Sawyer. Por favor, esas orejas en alto porque esto no tiene desperdicio.
I had a date with Sawyer.
El otro día quedé con Sawyer. Él me dijo que íbamos a hacer juegos. Parece ser que se refería a ver un juego.
Fútbol.
Entonces, mi pelo y mis uñas para nada. Qué básico. Es muy triste. Pero le dije una cosa. Tu equipo no es real. Si ganas, sigue siendo un perdedor. Y entonces su equipo perdió. Se quedó en shock. Es como muy infantil, ¿no?
Toma.
Así que lo entendí. Ok, Mila. Es una cosa de chicos. Pues muy bien, Sawyer. Este barco ha zarpado.
No, fíjate cómo se da plantón a una niña de 3 años. ¿Y esto qué oigo?
¿Esto qué oyes? Pues de verdad que es el apoyo, ¿no? A esta Mila que vive su primera experiencia, ¿no? Como su amiguito le lleva al fútbol, pobrecita. Te iba a decir una cosa. Sé que sigues muy de cerca la batallita entre Kim Jong-un y Trump, pero se han dado una tregua gracias a 2 coreanos que han creado el Despacito Beatbox. Ya sé que el Despacito y tú y yo no nos llevamos muy allá,
sí,
pero de verdad que merece la pena. Mira, escucha, vete ensayando así el...
Despacito.
Pues esto parece que es lo que le ha puesto.
La verdad,
línea
soy
de espera.
Más partidario de esto que voy a bailar ahora mismo contigo.
¿Ah, sí?
Así que agárrate, Maribelita.
Ay, qué bonito.
En este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro...
No te sigo el ritmo, Herrera. La próxima vez me subo a tus pies, tú que eres muy alto.
Agárrate.
Me coges.
Es algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, oh, cariño mío.
Fíjate, mi Marijose se descompone cuando me ve bailar con otra.
Ah, sí, es lo que pasa, hijo, es lo que tienes.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12, 11 en Canarias.
No me sueltes.
¿Tú crees, con lo mucho que me ha costado encontrarte, que te voy a soltar tan fácilmente?
Si tú me dices, ven, Herrera, lo enredo todo.
Pomita, Marijose.
Foto, foto.
Estoy muriendo, muriendo por verte.
Estoy
agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías.
Pero antes,
mis ganas de vivir la vida.
De las noticias,
devuélveme el aire.
Ha de llegar.
Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Mis tardes son un laberinto y mis noches me saben.
Su poquito de ángel. Apuro. ¿Siempre te has movido también?
Te.
Es a ti, Maribelita.
Es que ya sabes que yo soy bailarina, puedes hacer conmigo lo que quieras.
No le digas esa frase nunca a un hombre armado.
Arcada seca.
adelante para acá, María José. Vamos a ver.
Yo me siento vacío. Mis tardes son un laberinto.
Es que ya no se lleva que a una la saquen a bailar. Por eso te lo digo.
Afortunadamente, hija.
Ay, no, no, no.
Entre juegos florales y vómitos, llegamos ahora mismo a las noticias y al rezo. Más de uno en este estudio le conviene su poquita de espiritualidad.